Pues vamos a continuar con un tema nuevo, pero quizá sea bueno recordar en esta escuela de santidad que estamos viviendo un proceso. Es una escuela que lógicamente los temas van siendo integrables. Los anteriores son plataforma o sustento de lo siguiente, ¿no? Es decir, que aunque hablemos de temas diferentes, es evidente que los anteriores tenemos que seguirlos poniendo en práctica, porque aquí no se trata tanto de conocer, como en ejercicios espirituales, ¿no? No se trata de conocer cosas nuevas, que también es posible, claro, que las conozcamos, sino que sobre todo las vivamos, que tengamos una experiencia de vida. Por ejemplo, si hablamos de la oración, pues está claro que no nos interesa solo saber cosas teóricas de la oración, cosas bonitas, sino hacer oración, claro. Entonces, haciendo un poco de un resumen del itinerario, pues vamos muy por encima, muy a vuelo de pájaro, podemos decir que lo que nos proponemos es la santidad. Nuestro objetivo en la vida es la santidad, y el santo es el que hace en todo y siempre la voluntad de Dios. Hoy trataremos precisamente un poquito más de esto, de la voluntad de Dios como experiencia de la santidad, ¿no? Ahora bien, para hacer la voluntad de Dios es necesario orientarle a Él, orientar todo hacia Dios con una gran pureza de intención, con la pureza no engañando a Dios, ni engañándonos a nosotros mismos, ¿no? La rectitud y la pureza de intención, y quizá en todo, pero especialmente en las cosas pequeñas, porque son las más habituales. La inmensa mayoría de las cosas que hacemos son cosas sencillas, triviales, que no salen en los periódicos, vamos. Poner ahí mucho amor, que esa es nuestra vida. Por lo tanto, es un itinerario. Dios no nos pide cosas imposibles, ni difíciles. Lo que nos pide es que con su gracia apunten nuestras vidas hacia Él y llenemos de amor todas las cosas pequeñas que tenemos a lo largo del día, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que hace que nuestra vida se transforme en una permanente alabanza a la misericordia de Dios. Cuando tú estás haciendo, qué sé yo, si eres madre de familia, estás haciendo la comida, o estás en el trabajo, en el despacho, y estás diciendo: Dios mío, te lo ofrezco a ti. Estoy haciendo la comida con todo amor, pero es para tu gloria, Señor. Podemos santificarnos haciendo el cocido, podemos santificarnos escribiendo una carta, podemos santificarnos dando al botón del ascensor. Nuestra vida tiene que estar empapada en el amor de Dios, y eso es una gracia, hermanos, y eso es lo que queremos. Más aún, esto que es nuestro fin, porque Dios nos lo pone así, coincide con lo que desea el corazón, porque estamos hechos para amar. Y saben lo que nos separa de esta plenitud de amor: las imperfecciones e impurezas del corazón, los egoísmos, los orgullos, las envidias, las perezas. Eso que está en mayor o menor medida en nosotros como raíz es lo que hay que extirpar. Hay que ser realistas. Para amar hay que entrar a saco en nuestro corazón y purificarle. Pero no me digan que este objetivo maravilloso de hacer de nuestra vida un canto de alabanza a Dios no es lo que en el fondo deseamos en nuestro corazón. Estos días atrás, como saben muchos, por lo menos he estado en América, en El Salvador y en Virginia, dando ejercicios espirituales, y en todas partes, aquí y allí, se nota el deseo de los corazones de dar más, de despertar ese santo que tenemos dormido en el corazón, de que no lleguemos al final de la vida y digamos: bueno, pues bien, la única vida que he tenido la he vivido ramplonamente, quizá no he hecho cosas muy malas, pero tampoco he dado todo lo que yo podría haber dado, que es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, pues en este planteamiento, con este fondo que no debemos de perder de vista, vamos a seguir iluminando las verdades de nuestra fe, porque efectivamente es la luz, ¿no? De hecho, una de las oraciones, en el segundo párrafo de la hoja azul, ponemos una de las oraciones que hace la Iglesia en la primera semana del tiempo ordinario. Por lo tanto, la semana pasada hemos estado rezando esta oración. Muéstrate propicio, Señor, con los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Danos luz para saber qué es lo que tú quieres, Dios mío. Y luego dame la fuerza para cumplirla, porque esos son mis deseos. Eso es el deseo más profundo que yo tengo en mi corazón. La santidad, por tanto, consiste en ser muy fiel a la voluntad de Dios, obedecerle en todo, cumplir fiel y amorosamente cada día su santa voluntad, cumpliendo la misión que nos encomienda en la vida. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio frases como estas, que están espigadas, no es que sean, digamos, todas, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, el que obra, no el que habla. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y en otro momento dice por San Juan, si alguno me ama, guardará mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que resumen la ley, como diremos ahora. Por eso el que ama ha cumplido la ley entera. Por tanto, a partir de estas palabras del Señor, solo aquellos que hacen la voluntad del Padre pueden entrar en el reino de Dios. Y hacer verdaderamente la voluntad del Padre significa cumplir sus mandamientos, trabajar de acuerdo con lo que Él desea, buscar su gloria, complacerle, amarle con las obras y con la vida. Por eso pedimos en el Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta fidelidad amorosa consiste la santidad. Ahora bien, la teoría está muy bien, seguramente que la entendemos todos. Que mi voluntad se ajuste al querer de Dios sobre mi vida. El problema viene en cómo encontrar la voluntad de Dios. Cómo hacer siempre ese deseo de Dios. ¿Qué es lo que nos impide más habitualmente hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué con tanta frecuencia hacemos nuestra voluntad en vez de la del Señor? ¿Cómo saber con certeza cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cada momento? Dínoslo, Señor, queremos saberlo. Vamos a decir algunas cosas generales y luego ya vamos a particularizar con algunas dificultades en la vida práctica que son con las que nos encontramos y que pueden ser las que suponen tropiezo a la hora de ser fieles a esa voluntad de Dios. Lo primero, por tanto, es conocer dónde Dios nos habla, dónde nos indica lo que debemos hacer, es decir, cuáles son las fuentes fundamentales de esa voluntad divina sobre mi vida. Para empezar, podemos estar seguros de que Dios quiere que cumplamos sus mandamientos y cumplamos nuestros deberes de Estado. Primero, los mandamientos, fundamentalmente los 10 de la ley de Dios, que fueron dados por Dios a Moisés, pero que también están escritos en nuestro corazón. Los tenemos escritos en el corazón. Es verdad que necesitamos una conciencia bien formada para que los veamos con nitidez esa ley de Dios en nuestro corazón y necesitamos el auxilio de la gracia, la purificación, ¿no? Pero ciertamente está claro que está escrito en el corazón humano que matar es malo, que odiar es feo y malo, que mentir es algo que degrada la dignidad. Esas cosas las tenemos escritas en el corazón. Estamos inclinados al bien, aunque a veces hagamos el mal. Por lo tanto, los mandamientos, que se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice San Agustín esa frase tan conocida y a veces mal entendida, ¿eh? Pero ciertamente que si se entiende bien es bellísima y verdaderísima. Ama y haz lo que quieras, porque si callas, callas por amor, si hablas, habla por amor, si corriges, corrige por amor, si perdonas, perdona por amor, que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea el bien. Todo por amor. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, y los dos resumen la ley entera, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, claro, son los mandamientos, pero luego se desglosan o digamos, se pormenorizan y se perfeccionan en la ley de Jesucristo, claro, las bienaventuranzas, todo lo que Jesús nos dice en el Evangelio, frases preciosas que es bueno que tengamos en cuenta y que conozcamos para cumplirlas. Ama a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te tratan mal. Aquí cuesta, pero amar es esto, claro. Sé compasivo como vuestro Padre Celestial es compasivo. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es la voluntad de mi Padre que quien ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En fin, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Son mandatos, exhortaciones de Jesús que tenemos que conocer para cumplirlas. Esto en general podemos decir que es la ley de Dios, los mandatos de Dios, la voluntad de Dios, que la tenemos escrita y la tenemos que conocer y meditar. Pero otra de las fuentes, además de los mandamientos, es los deberes de Estado de cada uno de nosotros. Es decir, obediencia y coherencia cristiana con nuestras obligaciones concretas, derivadas de lo que el Señor espera de nosotros en función de la vocación, de la profesión, de la posición social, etc., o del carácter que tienes, del temperamento, de la salud que tienes, una serie de condiciones que hacen que seas lo que seas en concreto. Y según eso, Dios espera de ti unos deberes y unas obligaciones. En este sentido, es también voluntad de Dios que acatemos la autoridad de los que en su campo concreto tienen autoridad y nos hablan o mandan en lugar suyo. Por ejemplo, hay que obedecer a los padres, los hijos, al médico, los enfermos, a la autoridad civil o eclesial, a los agentes de circulación, cada uno en su materia. Esto es la recta razón y el recto ordenamiento social, pero que en el fondo también Dios está viendo en eso, en esa sencillez de la vida ordinaria, el amor a Él, porque hay que hacerlo por amor a Él. San Francisco de Sales, que esto lo trata muy en detalle, San Francisco de Sales dice que cada uno debe dar el fruto de santidad concreto según el estado de vida y vocación que el Señor le ha regalado. Y escribe él: la devoción se ha de ejercitar de diversas maneras, según se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. No sería lógico, concreta el santo, que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad como los cartujos, que los casados no se preocupasen de aumentar su pecunio más que los capuchinos, que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso estuviera absorbido continuamente por las necesidades del prójimo como un obispo. ¿No sería algo ridículo, desordenado e inadmisible? Cada uno coherencia con lo que es, y en ese sentido la exigencia es distinta y particular en cada caso. Santa Teresa de Jesús dice en una de sus cartas a sus hijas carmelitas que si permanecen puntual y amorosamente fieles a la regla, a lo que la regla les pide, tengo para mí que no es menester otro milagro para canonizarlas. Si fuésemos fieles a lo que Dios nos pide en cada momento, con esa fidelidad amorosa seríamos santos. Bueno, pero tercer punto, después de la fuente de esa voluntad de Dios. Necesitamos, además de conocer esto y conociendo estas fuentes, las conocemos también para saber discernir dónde está la voluntad de Dios. No basta conocer las normas generales. Nuestra debilidad y nuestra inclinación al mal, propia del pecado, los engaños del enemigo, de la naturaleza humana, nuestra ignorancia y torpeza y las pruebas de Dios hacen que el discernimiento de su vocación, de su voluntad, en cada momento sea un ejercicio totalmente necesario para acertar con el deseo de Él. De hecho, todas las reglas de discernimiento ignacianas tan sabias e iluminadoras, van dirigidas directamente a esto, a buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida. Por eso remitimos, lógicamente, a las reglas de discernimiento de espíritus. Se pueden leer y con mucho provecho, y quizá en algún otro tema las tratemos un poco más en detalle. Pero para discernir bien es necesario, primero, un sincero deseo de santidad. No disciernan engaños del demonio si no queremos ser santos, porque si no quieres ser santo, el primer engaño es ese, que está ya fuera del camino. Cuando se discierne, cuando queremos buscar en detalle la voluntad de Dios, es porque estamos en camino de santidad. Si no te propones la santidad, déjalo, no disciernas. Es evidente, vamos. Segundo, además del sincero deseo de santidad, intentar vivir en un clima habitual de oración. También lo estamos pretendiendo aquí, claro. Que tengamos actitudes de silencio en medio de la ciudad trepidante y a veces de la actividad que tenemos que tener, y no es culpable, es. Entonces, que tengas silencio y paz y sosiego interior en la gran ciudad. Es un pequeño milagro que no debemos de dejar de pretender. Ese clima habitual de silencio y de oración nos garantiza, o al menos nos facilita, la luz del Espíritu Santo. Ya sabemos que Dios se manifiesta siempre en el silencio del corazón. Es ahí donde debemos saber escucharle. La oración apoyada en la palabra de Dios es el camino para el discernimiento en todas las situaciones. En tercer lugar, hace falta para ese discernimiento tener pureza y rectitud de intención en el actuar y en todo, que tiene mucho que ver, claro, con el camino de la santidad. Yo quiero darte gloria, Señor. No tengo planteamientos egoístas, retorcidos, interesados, sino buscarte a ti, Señor, y buscar amar. En cuarto lugar, una disposición de humilde docilidad y obediencia. Actitud de obediencia a lo que Dios nos diga, o a lo que Dios nos diga por medio de las mediaciones que tiene Dios. Dios nos habla normalmente por las mediaciones. No, normalmente, casi siempre, salvo que en la oración tengas una locución directa, como algunos santos lo han tenido, pero normalmente te habla indirectamente, con mucha claridad, pero indirectamente. Ser dócil y obediente a eso. Y gran confianza en Dios, que quiere siempre el bien para nosotros, y hasta del mal saca provecho para el alma. Ayuda mucho a esa confianza lo que San Pablo nos dice: al que ama, todo le sirve para su bien. De ello nos dio él buen ejemplo en su pasión. Se enfrentó a la malicia, al odio y hasta la crucifixión para cumplir la voluntad de Dios y salvarnos. Al que ama, todo, incluso esas inclemencias y esas situaciones retorcidas de pecado, le sirvió para salvarnos. La providencia de Dios, no lo olviden, está en que Él es capaz de sacar de males bienes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, cuando viene un mal, enseguida te puedes perder la visión de la confianza y sobrenatural. Por lo tanto, estas son las actitudes que hay que tener para discernir. ¿Y en qué situaciones nos podemos ver? Y habitualmente nos vemos que hacen que sea necesario el discernimiento, y a veces no fácil el discernimiento. Primero, la primera situación es la provocada por las tentaciones y los engaños del mal espíritu, que son habituales, Son habituales, en pequeña escala o en gran escala. La voluntad de Dios solo quiere lo que es bueno y santo, pero el libre albedrío, nuestra libertad, y las tentaciones del enemigo pretenden en nosotros efectos malos que nos privan de luz, nos endurecen y ensucian el corazón, impiden la acción de la gracia, embotan el alma y facilitan las tentaciones y los vicios. Son las resistencias a la gracia que cuajan con demasiada frecuencia en mediocridades y hasta en pecados. Esta tendencia la tenemos. Tenemos que saber que somos objeto de la tentación del mal espíritu y que muchas veces el mal espíritu juega con los otros enemigos del alma, que son el mundo y la carne, es decir, la pereza, el orgullo. Por ejemplo, tú sabes que tienes que trabajar o estudiar un día por la tarde, toda la tarde, porque tienes que sacar unas oposiciones. Y entonces ¿Qué es lo que Dios te pide que estudies? ¿Qué dice la pereza, la tentación? Ah, que te vayas por ahí, que pierdas el tiempo, vamos. Esa tentación está, hay que discernir ahí. Oye, tengo una tentación, ¿qué es lo que quiere Dios? Pues enérgicamente superar. Tengamos en cuenta, pero Dios, que todo lo comprende, actúa con bondad y con paciencia con nosotros, eso es verdad. Permite todo esto para darnos bienes mayores. Muchas veces, cuando tú te esfuerzas en vencer una tentación, claro, se va fortaleciendo tu virtud de obedecer a Dios. Y entonces esa obediencia es meritoria y se convierte en habitual. Tengamos en cuenta que el fracaso aparente también es usado por Dios para acercarnos más a Él. Dios nunca nos exige acertar siempre con las decisiones correctas y perfectas. Sí desea nuestra buena intención, aunque por ser débiles caigamos. Esto genera la confianza que como niños debemos tener en Él. El principio de no cansarse nunca, de estar empezando siempre, es fundamental. En resumen, necesitamos ineludiblemente actitud de permanente conversión, frecuencia de sacramentos y ejercicios de virtudes sólidas. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Hay que abrir los ojos sabiendo que hay engaños. El demonio, cuando no nos puede tentar, nos engaña. ¿Y qué es engañar por parte del demonio? Que una cosa que tienes que hacer bien, en vez de hacerla bien del todo, la haces a medias. Por ejemplo, tienes que estudiar, el ejemplo que te ponía antes. Y Dios quiere que le des gloria estudiando 2 horas seguidas o trabajando 2 horas seguidas. Y entonces, bueno, te quedas, pero te levantas, pierdes el tiempo, te distraes. Has estudiado algo, pero a medias. No has hecho una cosa mala, pero has hecho la buena menos buena. Eso es un engaño. Y de ese tipo de engaños, pues hay muchos. Por ejemplo, tienes que elegir entre hacer un retiro un domingo y irte con la familia a un cumpleaños. Es una duda clarísima. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Condiciones: sinceridad delante de Dios, quiero la santidad, pido, rezo, tengo rectitud de intención. ¿Qué me pide Dios? ¿Que me quede en casa en el cumpleaños o que vaya al retiro? Eso es lo que quiere discernir, ¿verdad? Y en cada momento quizá tienes que elegir y decir, bueno, sinceramente, con rectitud de intención, creo que puedo compaginar las dos cosas. Hago el retiro y luego al final me llego al final del cumpleaños, por ejemplo. No puedo ir al retiro porque efectivamente la situación en la familia sería muy escandalosa y creo que tengo que estar. Hay que hacer un discernimiento, pero con claridad delante de Dios, No, bueno, me lío la manta a la cabeza y digo, bueno, pues no hago el retiro y se acabó. Hazlo con criterio. Ignorancia o falta de luz. También vivimos a veces situaciones de oscuridad originadas por nuestras propias debilidades, errores, decisiones equivocadas y las malas intenciones de quienes nos rodean. ¿Dónde encontrar entonces la voluntad de Dios en esto? A veces incluso estamos forzados a elegir sin poder esperar más. En ese caso, lo primero es elegir lo que menos dudas nos reporta. Proceder así está bien, aun cuando no acertemos con la opción más perfecta objetivamente. Como hemos dicho, en ese caso Dios se hace cargo de nuestra debilidad y suple, ¿no? Pero en todo caso, debemos hacer lo posible para acertar. Para ello hay que rezar mucho, pedir luz al Señor, ofrecer sacrificios para que nos ilumine y hacer lo que esté de nuestra parte para clarificar o resolver, comprender tal situación, tratar de arreglar lo que personalmente podamos y dejarnos aconsejar bien. Pero ¿qué hacer si aún así persiste la oscuridad? O peor aún, por ejemplo, no sé qué hacer con mi hijo, que está metiéndose ya hasta en la droga, que me está robando, que me hace la vida imposible. ¿Qué hago con él? ¿Qué tengo que hacer? Y no sé, Señor, si tengo que denunciarle, si tengo que echarle de casa, pero es inútil. ¿Qué hago, Señor? Hay situaciones que son muy angustiosas y muy dolorosas, ¿no? Porque que eso lo tenga que hacer un padre o una madre, o se vea en esa situación. ¿Qué tengo que hacer, Dios mío? Si aún así rezas, no sabes qué hacer, en tal caso debe ayudarnos la certeza de que entonces el crecimiento en la paciencia es el fruto que Dios quiere. Será necesario no abandonar la oración, más bien incrementarla. La oración continua nos da fortaleza, la fortaleza te da perseverancia y la perseverancia esperanza, que no será vana. Situaciones de estas son muy habituales. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Antes o después Dios nos hablará por medio de personas, situaciones, acontecimientos o directamente en el silencio del corazón. Tratemos de vivir serenamente y asegurar la sencillez y la pureza de la oración, porque a veces rezamos muy interesadamente, como diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, en función de lo que nos interesa, como si solo admitiésemos de Él la solución en la que nosotros pensamos. Claro, con este planteamiento, Santa Mónica no hubiese conseguido que su hijo fuese un San Agustín, porque daba la impresión de que ella rezaba mucho y lloraba mucho, de una manera insistente y perseverante, y tenía la impresión de que Dios no le hacía caso, y no le hacía caso, y le daba largas, pero al final le dio mucho más de lo que estaba pidiendo, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Lo que pasa es que estaba probando a Santa Mónica, y el corazón de aquella mujer iba agrandándose, hasta hacer una gran santa también. Por eso la confianza en Dios, en medio de la prueba, es imprescindible. Los ejemplos de esta paciencia son muchísimos. En todos los santos se dan algunos, por ejemplo, Santa Mónica. Santa Maravillas, al fundar el Cerro de los Ángeles, ella entró de carmelita en el Escorial, y desde muy tempranamente, era novicia, empezó a sentir que Dios le pedía insistentemente que fuese a hacer una fundación al Cerro de los Ángeles, y eso le horrorizaba a ella, que se veía que era una novicia, que acababa de entrar, que quería humillarse, y seguía, dice, Dios me lo pedía a gritos, pero por otro lado yo me veía indigna, sea un engaño. ¿Qué hacer? Oración, sufrir, y al final Dios hace las cosas a su manera. O cuando Santa Teresa de Calcuta tiene que dejar las Hermanas de Loreto para fundar unas misioneras de la caridad, ella no quería hacerlo, pero la fuerza de Dios, no saben. O cuando San Juan de la Cruz tiene que salir de la cárcel de Toledo, que fue una decisión suya, él estaba allí, la providencia de Dios le había llegado allí a sufrir ese verdadero castigo, ¿no? Y él se escapa, o sea, toma la iniciativa, claro, ha rezado, ha visto la luz, ha pedido, y después de mucho sufrir tiene la fortaleza, porque era un hombre débil, de escaparse de esa cárcel. O sea, que esas opciones que hay que hacer a veces en medio de situaciones, digamos, de falta de luz, hay que saber esperar, ganar en paciencia, y luego, sin dejar la oración, esperar que la luz de Dios llegue, de alguna manera llega, de alguna manera llega. Esto no hace falta que sea a este nivel de los grandes santos. Lo mismo se te presenta, no sabes si tienes que cambiar de trabajo, si tengo que comprarme una casa nueva. Dios lo querrá o no lo querrá. Haz oración, habla, no lo hagas a la ligera. Asegúrate que Dios te pide eso. Y por fin, las pruebas de Dios. Dios prueba a sus elegidos, ¿eh? Esto es clarísimo. Y es bueno saberlo. Más aún, castiga a sus hijos, como dice la carta a los Hebreos. ¿Qué padre no castiga a sus hijos preferidos para que sean santos? No lo hace justicieramente, lo hace por amor. Pero el castigo es una expresión de amor. Se puede hacer mal, claro, podemos castigar injustamente, pero Dios no castiga injustamente, porque es el mejor de los padres. Por eso depende cómo se entienda lo del castigo, claro. Si hablas de un Dios castigador, pues no, ese no es Dios. Pero que Dios nos quiere y nos mete en pruebas. ¿Pero qué hizo con su Hijo Jesucristo? No lo llamemos castigo, llamadlo como quieran. Pero la prueba era terrible. Y su Hijo le dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre dijo, bebe el cáliz, porque está en juego mucho bien y mucho amor. Por eso entendamos bien lo que es el castigo de Dios. Y San Agustín dice, hijo, puesto que Dios castiga a sus hijos preferidos, prepárate para las pruebas o renuncia a ser un hijo preferido, claro. Las pruebas son necesarias en la vida espiritual y Dios en su providencia las permite o las provoca para saber que las virtudes crecen generalmente por actos intensos y la persona no suele hacerlos salvo que se vea apremiada, obligada a ello. Una persona enferma, por ejemplo, puede crecer más en paciencia y en esperanza en un mes de enfermedad que en 10 años de salud. Esto pasa muchas veces. ¿Y cuántas veces cuando ha pasado esa prueba dices, Dios mío, esto que no quería de ninguna manera, qué bien me ha hecho esto? Me estuvo bien el sufrir. Nosotros somos dubitativos, débiles, alicortos. En cambio, Dios ve el bien que está dependiendo de esa prueba y te empuja, te alienta, la provoca a veces. A San Ignacio de Loyola le permitió que una bala le rompiese la pierna para que dejase ya de las andanzas que tenía, de demasiado ligeras con mujeres en Arévalo y en la corte. Y desde ahí le cogió Dios. ¿Cuántas veces, no? Un fracaso. Alfonso María Ligorio, que era abogado, perdió un pleito en el que él lo había preparado muy bien, estaba seguro que iba a ganar, y le dejaron en ridículo. Y dijo él, así, el mundo me trata así, pues prescindo de él. Y se hizo sacerdote y santo. Los fracasos a veces nos vienen bien y nos liman muy bien el orgullo y la soberbia, porque vamos sacando cresta enseguida. Que nos pone en nuestro sitio, porque Dios nos quiere mucho. Y la humildad ante Él vale mucho más que los títulos y los éxitos. Cuando Dios permite esto, enfermedades, fracasos, desengaños, siempre da la gracia. Esto es verdad, esto es de fe, claro. Nunca permite Dios que la prueba sea mayor que nuestras espaldas, que nuestras fuerzas. Por eso siempre da su gracia para que esa prueba se transforme en una bendición. Y dice la Escritura, Dios nos pone a prueba para acrisolar nuestro corazón. Y con la prueba da su gracia, fiel es Dios que no permite que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que dispondrá con la tentación el modo de poderla resistir con éxito. Más aún, tened por seguro, por sumo, dice Santiago, tened por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Y en fin, así hay unas cuantas citas más, ¿no? Por esto podemos ver también la diferencia entre un pagano y un cristiano. Situémonos bien. Nosotros tenemos fe, vamos caminando hacia la casa del Padre y nos acompaña un Dios que es amor y es Padre. Y eso es muy distinto a vivir paganamente. Como huérfano, vamos. Para un pagano el dolor, la cruz, la prueba, no tienen sentido. En cambio, para el cristiano, que sabe que Dios es misericordioso y fiel, sabe sacar bienes de males, porque vive abandonado en él, el cristiano puede experimentar las mismas pruebas que un pagano, pero eso no le frustra, no le deprime, nunca pierde la alegría. Ve la voluntad de Dios en ella, ve la oportunidad de asemejarse a Jesús, de darle gloria con su vida. San Pablo nos asegura que todo el sufrimiento en el mundo es nada comparado con la gloria que está por venir. Y también el que ama, todo se transforma en bien. Y en otra ocasión dice también, cuando él le dice al Señor que se está quejando de la prueba que está viviendo, y le dice el Señor, te basta mi gracia porque en mi fortaleza se muestra tu debilidad. Porque mi fortaleza se muestra en tu debilidad. Y concluye, por eso, dice San Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Esto es muy importante en la vida cristiana. Que te abre a la confianza en Dios. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Ejemplos de esto tenemos muchos. Abraham, el caso de Abraham, que os pongo ahí una nota hablando de la prueba de Abraham, ¿no? ¿Cómo le prueba a Dios? San José. A San José está clarísima la prueba, ya que estamos en el año de San José. Le pone la prueba al Señor. Es decir, podía haberle, igual que mandó un ángel el Señor a la Virgen para decirle el plan de la encarnación, podía haber ido otro ángel a San José. Bueno, de hecho fue, pero tarde. Él no sabía qué hacer. No sé qué hacer, Señor. ¿Cuál es mi papel en este mundo, en esta situación, en esta misión? Porque la Virgen, yo estoy viendo a mi esposa que va a tener un hijo, y es evidente que es santísima. Yo no la puedo denunciar. ¿Qué tengo que hacer? Y dice, yo desaparezco. Lo pasó muy mal San José. Y cuando ya había determinado irse, es cuando viene el ángel. Hombre, ángel, podía haber venido 3 meses antes. No. Dios manda al ángel cuando quiera. Es decir, cuando ve que es menester para tu bien. Hay que saber esperar al ángel, que lo manda Dios. Y no perder los papeles, porque a veces enseguida decimos, ah, Dios, a mí Dios no me escucha, voy a dejar de ir a misa, ya no creo, ya no tal, tiene razón mi hijo que no cree nunca. Pero bueno, ¿pero qué fe es esa? ¿En qué Dios crees? ¿Has leído algo de la Escritura? Confianza en Dios. Bueno, podríamos poner muchos casos, claro, muchos ejemplos. Yo os pongo algunos más. Los mártires, todos, el padre Llorente, pues me acordaba de lo que él contó. ¿Cómo? En fin, algún día quizá podamos hablarlo. Pero no, nos ajustamos al tiempo. Y cuarto punto, ¿no? El signo de la voluntad de Dios, de que hacemos la voluntad de Dios, es la paz. No una paz cualquiera. El signo principal de que estamos haciendo la voluntad de Dios es la paz. Paz que no es una simple tranquilidad psicológica, porque todo va bien, sino una paz que es mucho más profunda, mucho más íntima. Esta paz se percibe y se confirma especialmente cuando estoy en presencia de Dios, en la oración. La paz del que hace la voluntad de Dios va acompañada de otros elementos, el sentimiento interior de libertad, incluso cuando la voluntad de Dios puede ser exigente, no se cumple como algo restringido o forzado, sino con una motivación personal y libre. O sea que la paz tiene que ir acompañada del sentimiento interior de libertad, de una cierta dilatación del corazón y de una alegría interior. Esto se ve mucho en los mártires. O sea, la paz que tiene, por ejemplo, Tomás Moro en la torre de Londres antes de que le maten, esa plenitud, esa libertad interior, y sabe que le van a matar, lo cual evidentemente pues no le agrada. Pero tiene una libertad, una paz, una alegría, que es de otro mundo. Esta es la paz que da Dios, que puede ser compatible con el sufrimiento, con el castigo, con la cárcel. Imaginemos uno que es un caso frecuente y que se va a dar cada vez más, que pierdes el trabajo por ser fiel a Jesucristo y te quedas sin trabajo. Hombre, evidentemente no es agradable, pero estás haciendo lo que Dios quiere. Él te amparará. Y los mártires han vivido así, o sea, muchos mártires. Por cierto, que hay un libro que de la colección nuestra de Tronco y Sabio, que pueden coger si quieren, que son 12 testimonios de mártires que hemos escrito nosotros en la colección esa de ejercicios espirituales, Tronco y Sabio. 12 testimonios de mártires de la persecución religiosa de la guerra civil. Es impresionante qué paz tienen. Está escribiendo, por ejemplo, hay uno que se llama Francisco Castellón de Valencia, que quizá lo hayan leído, ¿no? Está escribiendo a su novia, a Mariona, el día antes de morir. Dice, mira, Mariona, yo te quiero mucho. Me pasa una cosa muy extraña. Yo iba a escribirte una carta de despedida, de condolencia, pero es que no puedo reprimir la alegría. Tengo una alegría que es de otro mundo. Me están llamando del cielo. me hubiese gustado casarme contigo, pero mira, no vamos a poder. Tú cásate, ten hijos, yo os bendeciré desde el cielo. Así se despide el día antes. Dios me llama, mi misión en la tierra se ha cumplido. ¿Qué cosas tienen los santos, ¿no? Claro, nos dan lecciones de este abandono en Dios en medio de las pruebas. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, no pierdas los papeles, no desconfíes, no digas, mira, pues ya no rezo más, pues ya no me confieso hasta que esto no se pase. Hombre, no, únete más a Dios en medio de las pruebas y entonces sentirás esta paz, que es la paz que da Jesucristo, no la que da el mundo. Bueno, terminamos. Ya lo demás lo pueden leer ustedes porque esto es lo fundamental, ¿no? Y la hoja verde, entonces, para acompañar y ampliar la oración, ahí ponemos los pasos para que hagan oración todos los días, ¿no? Insistamos en el tema de la perseverancia en la oración, que es lo más importante, lo que escuchan, que les ayude a la vida y en la medida que les ayuda a la oración y a la penitencia, al espíritu de exigencia, pues eso será bueno, ¿no? Recuerden, pongo ahí, recuerda siempre los pasos para iniciar y hacer la oración, la presencia de Dios, invocación al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima, oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad, ese es el principio y fundamento, ¿no? Que mi vida esté orientada hacia ti, Señor. Y eso recordarlo en la oración. Luego lees el texto que quieres meditar y luego siempre que nunca falte el coloquio amoroso con Jesús y con la Virgen. Habla, porque en la oración pensar está bien, hablar es mejor, pero amar es lo fundamental. Habla con Dios amándole y dejándote amar. Hay un salmo, el Salmo 18, que dice eso, ¿no? La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El que hace la voluntad descansa. La voluntad de Dios. El mandamiento del Señor es recto, alegra el corazón. La voluntad del Señor es pura, eternamente estable. Son más preciosos los mandamientos del Señor que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Esta es la alegría que da cuando cumples la voluntad de Dios fielmente, aunque a veces te cueste, ¿no? Porque tus pasiones, tu pecado o las pruebas que Dios pone o tu ignorancia están problematizando esa voluntad de Dios. Y esa oración del Beato Carlos de Foucault, ¿no? Que es muy conocida, es muy hermosa. Rezadla estos días, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Una oración muy bella para que la recemos repetidamente. Luego textos que os pueden ayudar de San Alfonso María de Ligorio, varios, y de otros santos, como veis, que seguro que al leerlos os van a iluminar y ayudar. Y luego, en el ejercicio de la caridad para esta semana, precisamente porque lo que dice San Pablo, el que ama ha cumplido la ley entera, o San Agustín, ama y haz lo que quieras, entonces esta carta de Santa Teresa de Calcuta a los jóvenes, el mal más grande de nuestros días es la falta de amor y de caridad. La terrible indiferencia hacia los hermanos y hermanas, hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, que viven marginados, presa de la explotación, de la corrupción, de la pobreza y de la enfermedad. Puesto que la vida se abre ante ustedes, pido al Señor que comprendan cada vez más su auténtico sentido. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Hemos sido creados por la mano de un Dios, amor infinito, para amarlo y ser amados por Él. Dios se hace uno de nosotros, nuestro hermano Jesús, para ayudarnos a comprender qué es el amor, para enseñarnos a amar. El servicio más grande que pueden hacer a alguien es conducirlo para que conozca a Dios, a Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque solo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano para la que hemos sido creados. ¿Ven? Esto es volver siempre lo mismo. Ama, porque amando cumples la ley de Dios. y entonces eres feliz. Y dice al final, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Vivamos esto esta semana, y esforzándonos en amar a los demás. No veamos a los demás como rivales y menos como enemigos, aunque a veces lo puedan ser o lo puedan parecer, pero que en tu corazón se cambie eso. Dice siempre, muchas veces, al empezar la misa, al empezar la oración, la liturgia, ¿no? Escuchad hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Escuchemos la voz de Dios y que no se endurezca nuestro corazón, porque como se calcine el corazón en el desprecio, en el rencor, en el odio, estás perdido, vamos, estás perdido. Amar. Y luego ya el ejercicio de la abnegación, bueno, pues lógicamente para amar así hay que estar esforzándonos por olvidarnos de nosotros mismos y por vivir en función de los demás. Y también para hacer la voluntad de Dios, en cada momento tengan en cuenta lo importante de tener un plan de vida, un horario al que tenemos que obedecer, porque es la ley de Dios para mí en concreto. Eso puede, el que vivamos ordenadamente es muy importante, igual que tener dirección espiritual. En muchas de estas dudas, de estos problemas, alguien que te hable el nombre de Dios es evidente que es una ayuda totalmente imprescindible. Bueno, no nos alargamos más, pero tienen el complemento en los folios, que pueden, hay mucha más riqueza todavía de la que aquí explicitamos, ¿de acuerdo? Al final, Raúl, si quieren coger el folleto de los 12 mártires, yo creo que les ayudará mucho para ver esta libertad y esta fidelidad a la voluntad de Dios, incluso en medio de pruebas muy, muy grandes. Pues terminamos entonces y cantamos la salve a la Virgen.